El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas, de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, les presentamos hoy en la historia. A continuación, seguimos con el enfoque, que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar, el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Les recordamos también que en un futuro cercano, La Voz de Indonesia les va a presentar de nuevo Boy International Quiz. No se olviden de participar. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El rey y la reina de Suecia llegan a Jakarta para una visita estatal. Indonesia sugiere enfoques religiosos y culturales para superar el terrorismo. El presidente Joko Widodo pide la unidad en el mundo musulmán. El Ministerio de Transporte emite un aviso cuando dos montañas arrojan. El Ministerio de Energía lanza campañas para ahorrar energía. Indonesia intensifica negocios, promoción de inversiones en el lejano oriente de Rusia. Ahora las noticias en detalles.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El rey Carl Gustav XVI y la reina Silvia de Suecia llegaron el domingo por la mañana a una visita de Estado del 22 al 24 de mayo por la invitación del presidente Joko Widodo. El rey y la reina suecos fueron recibidos por el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior Muhammad Nasir a su llegada al aeropuerto internacional de Sukarno-Hatta. El rey sueco está acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores Margot Wallström y delegaciones de empresas suecas, entre otros. El rey Carl XVI Gustav y la reina Silvia son recibidos por el presidente Widodo en el Palacio Presidencial de Bogor el lunes 22 de mayo. Aparte de asistir a la reunión bilateral, el rey Gustav también está programado para asistir a un seminario sobre bosques y sostenibilidad en el Centro de Investigación Forestal Internacional en Bogor, Java del Oeste, por la tarde. Al día siguiente, el rey tiene previsto visitar Kota Tua, la ciudad vieja, en Jakarta y asistir a un foro ejecutivo de negocios donde se celebrarán mesas redondas entre líderes empresariales de ambos países junto con la participación de los ministros. El rey Gustav también hará una visita a Bandung y será recibido por el alcalde de la ciudad, Ridwan Kamil, que será el anfitrión de un almuerzo para la delegación sueca. El presidente Joko Widodo enfatizó la importancia del enfoque de poder blando, es decir, los enfoques religiosos y culturales en el esfuerzo por manejar el radicalismo y el terrorismo. Este enfoque es importante para equilibrar los pasos tomados por el poder duro con armas y fuerza militar, porque la historia demuestra que las armas y las fuerzas militares por sí solas no podrán hacer frente al terrorismo. El presidente Joko Widodo piensa que el pensamiento equivocado solo puede ser cambiado por la forma correcta de pensar. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo al hablar en la Cumbre Islámica de Americana Árabe en Riad, Arabia Saudita, el domingo 21 de mayo. El presidente dijo que para los programas de desradicalización, por ejemplo, las autoridades de Indonesia implican a la comunidad, la familia, incluyendo las familias de los ex prisioneros de terrorismo consciente y organización de la comunidad. El presidente añadió que para la contrarradicalización, el gobierno de Indonesia ha reclutado internautas jóvenes con muchos seguidores para difundir mensajes pacíficos. Según el presidente, multiplicar el mensaje de paz es más importante que el mensaje de violencia, porque cada violencia dará lugar a una nueva violencia. Presidente Joko Widodo pidió a todos los países de mayoría musulmana, así como los Estados Unidos, a priorizar el uso de acercamientos suaves en la lucha contra el terrorismo. En su discurso en la Cumbre de América Islámica Árabe el domingo en Riad, Arabia Saudita, según lo informado por The Jakarta Post, el presidente de Indonesia dijo que al tiempo que eran importantes armas y la fuerza militar por sí sola, no serán capaces de superar el terrorismo y el extremismo. Dijo que la violencia que crearía la violencia, la unidad crearía Ukhuwa Islamia o Hermandad Islámica. Joko Widodo afirmó que Indonesia tenía uno de los mejores programas de radicalización en el mundo para frenar el radicalismo y el terrorismo al priorizar el uso de enfoques. También dijo que Indonesia había ido digital para combatir el radicalismo y el terrorismo mediante la contratación de zumbadores jóvenes con muchos seguidores para difundir mensajes pacíficos. La cumbre es una iniciativa del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud. La cumbre reúne a 55 países de mayoría musulmana y a los Estados Unidos. Agus Santoso, el director general del Ministerio de Transporte para el Transporte Aéreo, advirtió a varias aerolíneas que deben ser cautelosas en cuanto a la propagación de las cenizas volcánicas por la erupción de las montañas. Esta advertencia se emitió debido a la erupción del monte Sinabung en el norte de Sumatra y el monte Dukono en la isla de Halmahera, en el norte de Maluku. Agus dijo en Jakarta durante el fin de semana que el polvo fino de las cenizas volcánicas se puede aspirar en el motor del avión y hacer que el motor se rompa o se quema. Instó a las líneas aéreas a priorizar la seguridad de sus vuelos. También pidió a los pilotos que coordinarán con el control de tráfico aéreo para informarles de la vía segura de las vías aéreas, de las cenizas volcánicas. El Ministerio de Transporte dijo que no tolerará ninguna posibilidad que pueda poner en peligro la seguridad del vuelo. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales, SDM por sus siglas en Indonesia, llevó a cabo la campaña de ahorro energético titulada El movimiento de la reducción del 10% simultáneamente en tres ciudades, a saber, Denpasar, Makassar y Balikpapan, el domingo 21 de mayo. El director general de Petróleo y Gas del Ministerio de la Energía y los Recursos Minerales, Igusten Nyoman Wiratmaja, mientras viajaba en bicicleta como uno de los eventos de campaña de ahorro energético en Niti Mandala Field, Renon, Denpasar, Bali, el domingo 21 de mayo, aumentó en la conciencia de las personas para ahorrar la energía. Dijo que los países del mundo han llevado a cabo una campaña de ahorro energético. Explicó que ahorrar un 10% de energía al año se puede usar para construir una planta de energía de 2.000 megavatios que vale 18 trillones de rupia. El secretario de Nuevo, Energía Renovable y Conservación de la Dirección General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Dadan Kusdiana, agregó que el 10% del movimiento de corte es una acción conjunta que involucra a los actores de la industria, del gobierno, organizaciones civiles y particulares para llevar a cabo el ahorro de energía del 10%. Las últimas noticias. La Embajada de Indonesia en Moscú, en asociación con la Casa de Indonesia y el Cónsul Honorario de Indonesia en Rusia, celebró un foro de negocios e inversiones en Vladivostok, la ciudad más grande del lejano oriente de Rusia. El evento, el cual es el primero de su tipo llevado a cabo en la región, contó con la presencia de funcionarios, empresarios y académicos de ambos países, dijo la Embajada de Indonesia en Moscú en un comunicado de prensa recibido por un corresponsal de Antara con sede en Londres, Inglaterra. El adjunto de la misión de Indonesia, Laszlo Simbolon, que representaba al embajador de Indonesia en Rusia, encabezó la delegación de Indonesia al foro. En su discurso de apertura al foro, señaló que la cooperación bilateral entre Rusia e Indonesia en los campos de la economía, el comercio, la inversión y la industria estratégica ha aumentado tras una reunión entre el presidente indonesio Joko Widodo y su homólogo ruso Vladimir Putin en Sochi en mayo del pasado año. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Ahora continuamos con el segundo programa, es el comentario. Despertar Nacional, una reflexión para la unidad Indonesia. Cada 20 de mayo, la nación Indonesia conmemora el Día de Despertar Nacional, que es el establecimiento de la organización de Budi Utomo en 1908. Inicialmente, Budi Utomo está dedicada solo a la educación, la cultura y los campos sociales. La organización fundada por el Dr. Sutomo y el y los estudiantes de la Escuela de Medicina Holandesa, Stovia o School tot Opleiding van Inlandsartsen, luego se convirtió en el embrión de un movimiento encaminado a lograr la independencia de Indonesia. Mucho antes de Budi Utomo, durante la colonización holandesa de las Indias Orientales hasta 1908, la lucha del pueblo de Indonesia para expulsar a los invasores sigue siendo regional en su naturaleza. Las figuras como Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Princes Diponegoro y Patimura luchaban individualmente en sus respectivas regiones. Como resultado es que no fueron capaces de derrotar a los invasores que tuvieron la fuerza, en especial el mejor armamento. Los ideales de la independencia no pueden ser realizados. El 20 de mayo de 1908 se forma Budi Utomo. Además de moverse en el campo de la educación, Budi Utomo también utilizó una nueva forma en la lucha de la nación indonesia para lograr la independencia, a saber, a través del movimiento político. El despertar nacional es el ascenso del espíritu de nacionalismo, la unión, la unidad y la conciencia como nación para avanzar en sí a través de un movimiento que no había surgido previamente durante el colonialismo. 40 años desde el establecimiento de Budi Utomo, o 3 años después de Indonesia, declaró su independencia precisamente en 1948, el primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, estableció el 20 de mayo como el día de la subida de nacionalismo. Una de las razones es porque al principio de la independencia, Indonesia necesitaba una herramienta unificadora. Sukarno consideró que el nacimiento de Budi Utomo es el símbolo correcto para ilustrar de cómo la nación de Indonesia comenzó a levantarse y unirse para luchar contra la ocupación. Ahora han pasado 109 años desde el establecimiento de la organización Budi Utomo, que se convirtió en el pionero de la lucha y símbolo de la unidad para la nación indonesia. El Día del Despertar Nacional no solo debe ser celebrado como un mero ritual y la ceremonia. La nación de Indonesia debe entender la importancia de la unidad, especialmente en la actualidad, cuando los síntomas de desintegración comienzan a surgir debido a la cuestión de Sara, tribu, religión, raza y intergrupo. No permita que la nación indonesia esté en desunión como en el periodo anterior a la independencia. La unidad hará que el Estado y la nación sean fuertes. No permita que la nación indonesia esté en desunión como el periodo antes de la independencia. La unidad hará que el Estado y la nación sean fuertes. Por el contrario, la falta de unidad la hará débil y es influenciada fácilmente o incluso colonizado, al menos políticamente, económicamente y culturalmente, por parte de extranjeros. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia presentado por Borgias. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 22 de mayo? Empezamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 22 de mayo del año 1906. La máquina volador de los hermanos Wright consiguió patente. Los Wright estudiaron también cómo controlar el cabeceo o pitch, el giro alrededor del eje que sigue la línea de las alas, para evitar picados como el que le costó la vida a Lilienthal. Optaron por un elevador frontal que levantaba el morro. Hoy este movimiento se controla con los timones de profundidad en la cola del avión. Entre 1900 y 1902, Wilbur y Orville probaron sus planeadores en la localidad costera de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, y sus modelos en el túnel de viento que habían construido en su taller en Dayton. Durante estos ensayos descubrieron que la flexión de las olas provocaba un efecto indeseable en el movimiento de alabeo. El extremo del ala que quedaba por encima ofrecía mayor resistencia al aire, ocasionando que el morro apuntase en sentido contrario al giro. Este movimiento en torno a un eje vertical se conoce como guiñada o yaw. El hallazgo de los Wright consistió en comprender que el timón móvil de dirección en el plano vertical de cola, del que habían prescindido en sus primeros diseños, no servía para girar como ocurre en los barcos, sino para alinear el morro con el giro durante el alabeo. Vamos a lo que ocurrió el 22 de mayo del año 1960, terremoto de Valdivia, Chile. El terremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo registrado el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 hora local UTC-4. Su epicentro se localizó en las cercanías de la ciudad de Valdivia, Chile, y tuvo una magnitud de 9,5 en la escala sismológica de magnitud de momento, siendo el mayor registrado en la historia de la humanidad. Junto al terremoto principal se registraron una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectaron a gran parte del sur de Chile. El sismo fue percibido en diferentes partes del planeta y produjo un maremoto que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico como Hawái y Japón y la erupción del volcán Puyehue. Más de 2.000 personas fallecieron y más de 2 millones quedaron damnificados a causa de este desastre. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque, esta vez se trata del tema, el rango de Indonesia mejora para ser digno de inversión. Manténganse en sintonía. Después de un periodo de tan esperado, la Agencia de Calificación Internacional Standard & Poor's, o S&P, finalmente ha incrementado la calificación de deuda de Indonesia para ser digna de grado de inversión. Standard & Poor's mejoró la deuda estatal a largo plazo de Indonesia este año de BB Plus a BBB Menos. Esta mejora indica que Indonesia es ahora un país digno de inversión. Citado de la declaración oficial de S&P el pasado viernes 19 de mayo de 2017, la mejora de la calificación de la deuda de Indonesia se ve que el gobierno ha tomado algunas medidas para mantener el gasto y los ingresos lo más efectivo posible para estabilizar las finanzas estatales. Standard & Poor's considera que la política adoptada por el gobierno de Indonesia es bastante apropiada a pesar de las sacudidas causadas por el comercio mundial. S&P también estima que la deuda del gobierno será menor y el déficit presupuestario disminuirá gradualmente. Standard & Poor's, o S&P, cree que el enfoque del gobierno aumenta con un presupuesto realista. La posibilidad es que las escasez futura de ingresos amplíe el déficit. El presidente Joko Widodo dijo que el éxito de Indonesia para obtener una calificación de inversión de S&P demuestra una mejor gobernanza financiera, debido a que el logro de esta condición de inversión muestra la gran confianza del mundo internacional en la economía indonesia en medio de la incertidumbre económica mundial. El presidente Joko Widodo, en la base aérea de Halim Perdana Kusuma en el este de Jakarta, antes de dirigirse a Riyadh, Arabia Saudita, confirmó el sábado pasado que cuanto mejor sea la gobernanza financiera de Indonesia, mejor será su situación fiscal. Indonesia también tiene una mejor gestión. El mundo internacional ve la facilidad de hacer negocios en Indonesia, que sigue mejorando y mejorando. Esta apreciación de la Agencia de Calificación también juega un papel importante en el aumento del potencial de inversión en Indonesia. Sobre la base de la confianza, muchos puestos de trabajo estarán disponibles para la gente, como el flujo de caja y los flujos de inversión entrará a Indonesia. Se espera que esto reduzca el costo de la deuda del gobierno para que sea más eficiente y proporcione mayor espacio fiscal. Además de esta calificación de inversión en alimentos, la estabilidad política y la seguridad en Indonesia también se considera mejores. Por lo tanto, el presidente cree que estas condiciones deben ser capaces de agregar optimismo al crecimiento económico. Mientras tanto, el ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que el grado de inversión dado por S&P Internacional demuestra que el gobierno de Indonesia es capaz de mantener una buena gobernanza financiera y la estabilidad económica. El ministro Mulyani, en una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el pasado viernes 19 de mayo de 2017, dijo que hasta ahora el gobierno ha estado tratando de mejorar la competitividad de la nación mediante la asignación en el presupuesto estatal de gastos de infraestructura, educación y salud destinados a aumentar la inversión en recursos humanos. También Mulyani afirmó que la mejora de calificación de S&P da creencias internacionales sobre la credibilidad de gestión del presupuesto estatal, especialmente el rendimiento eficiente de los gastos de Estado y la mejora de los ingresos. Estimados a escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia conmigo, Borjas. Como siempre, se puede escuchar a nuestros programas a través de streaming en es.voy.co.id y onda corta 9525 kHz y RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir la tradición de Akado Bule en Sulawesi del Sur, así que mantenga en sintonía. Sulawesi del Sur tiene muchas tribus y zonas rurales y que tienen diversas culturas y tradiciones de cada uno. Una de ellas es la tradición Akado Bule en Kampung Tamalalang, incluido en el Campo Tamanyalang, distrito Barombong, Goa, Sulawesi del Sur. El pueblo está a unos 10 kilómetros de la capital de Sulawesi del Sur, Makassar. Para las comunidades locales, las tradiciones de Akado Bule contienen significado especial, es decir, un evento de amistad de los ciudadanos con sus familiares. Y de hecho, no son pocos los residentes o familiares que viven lejos fuera de la ciudad que vienen a Tamalalalang para asistir a este evento. Oyentes, todos los años la gente celebra el aniversario del campo llamado Atamutaung con la tradición Akado Bule o Komeng Kado Bule, un plato que también se conoce comúnmente como lemang. La tradición de Akado Bule en la lengua de Makassar significa alimento de bambú. De este modo, el plato que se come en esta celebración es cocido en trozo de bambú, una mezcla de arroz glutinoso y leche de coco envuelto en hojas de plátano, lo puso en un trozo de bambú. Tubos de bambú de una longitud de 40 centímetros fue cocido con calentar en un modo vertical alrededor de fuego durante aproximadamente 3 horas hasta que esté cocido. Akado Bule que está cocido y listos para comer con serundeng, coco rallado frito con diversas especias. Akado Bule se convierte en el plato principal servido por residentes del pueblo a miembros de la familia, parientes o personas que visitaron la casa durante la celebración del aniversario de la localidad. La tradición de Akado Bule se origina a partir de la época del rey de Goa 9 es Imatanre Karaeng Matnguntungi Tumparisikalona, que llegó al poder en 1510 y 1546. La narrativa está consagrada en el manuscrito de Goa, el cual también se conoce como Lontara Bilang, rey noveno de Goa. El rey noveno de Goa ordenó la construcción del fuerte Sumba Opu, el cual fue construido en 1525. Cuando el rey preguntó a los pueblos cuyo territorio se encuentra en las proximidades de la construcción de la fortaleza de participar, preparar la comida para los trabajadores. Tamalalang es uno de los pueblos dentro de aproximadamente un kilómetro de Sumba Opu. Los residentes también hacen Akado Bule Tamalalang para abastecer las necesidades de los trabajadores, comen el castillo, porque Akado Bule puede durar de 2 hasta 3 días. Desde entonces Akado Bule se convierte en una tradición que siempre ha celebrado por los ciudadanos Tamalalang para conmemorar la celebración del aniversario de la cosecha en el mismo pueblo. Oyentes, la tradición de acado bulo se detuvo cuando la guerra Makassar en 1666, que continúa con la ocupación de los Países Bajos hasta su independencia en 1945. La tradición de acado bulo fue restablecido después de la independencia de Indonesia por el rey de Goa 36, así como el primer regente de Goa, Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Aidudin. Sugirió que acado bulo se acopla con la conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia como una fiesta del pueblo. Desde entonces, acado bulo se celebra poco después de la celebración de la independencia de Indonesia el 17 de agosto. Además de acado bulo, la celebración también se llena de entretenimiento de la etapa y una variedad de atracciones culturales. Bueno, estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es berbuka puasa, o se traduce en español romper el ayuno. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Berbuka puasa. Berbuka puasa. En español, romper el ayuno. Mengapa. Mengapa. En español, ¿por qué? Kamu. Kamu. En español, tú. Terburu-buru. Terburu-buru. En español, tener prisa. Saya. Saya, en español, yo. Segera, segera, en español, pronto. Pulang, pulang, en español, ir a casa. Karena, karena, en español, porque. Menyiapkan, menyiapkan, en español, preparar. Teh, teh, en español, el té. Manis, manis, en español, dulce. Hangat, hangat, en español, caliente. Kurma, kurma, en español, el dátil. Makanan kecil, en español, el postre. Mengganti, mengganti, en español, reemplazar. Energi, energi, en español, la energía. Tubuh, tubuh, en español, el cuerpo o corporal. Kurang lebih, kurang lebih en español, más o menos. 12 jam. 12 jam. En español, 12 horas. Makan. Makan. En español, comer. Minum. Minum. En español, beber. Antar. Mengantar. En español, llevar. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de berbuka puasa o romper el ayuno entre Mary y Nita en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. ¿Mengapa kamu tampak terburu-buru? ¿Mengapa kamu tampak terburu-buru? ¿Se dice en español? ¿Por qué tienes prisa? Ya, saya harus segera pulang. Ya, saya harus segera pulang. En español, sí, voy a casa pronto. Karena saya harus menyiapkan buka puasa di rumah. Karena saya harus menyiapkan buka puasa di rumah. En español, porque tengo que preparar lo que para romper el ayuno. Apa yang harus kamu siapkan untuk berbuka puasa? Apa yang harus kamu siapkan untuk berbuka puasa? En español, ¿qué tienes que preparar para romper el ayuno? Untuk berbuka puasa, biasanya saya menyiapkan teh manis hangat, kurma, kolak, atau makanan kecil lainnya. Untuk berbuka puasa, biasanya saya menyiapkan teh manis hangat, kurma, kolak, atau makanan kecil lainnya. En español, para romper el ayuno, suele preparar el té dulce y caliente, dátiles, compota u otros postres. ¿Mengapa harus makan atau minum yang manis? ¿Mengapa harus makan atau minum yang manis? En español, ¿por qué deben comer o beber lo que dulce? Untuk mengganti energi tubuh kita setelah kurang lebih 12 jam tidak makan dan minum. Untuk mengganti energi tubuh kita setelah kurang lebih 12 jam tidak makan dan minum. En español, para reemplazar nuestra energía corporal después 12 horas sin comer ni beber. Baiklah, kalau begitu, mari saya antar kamu pulang. Baiklah, kalau begitu, mari saya antar kamu pulang. En español, bueno, así vamos te llevo a ir a casa. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta las canciones de Keroncong de Indonesia cantadas por Ratna Listy. Bueno, estimados radioescuchas, como la apertura de nuestro encuentro vamos a escuchar una canción de Keroncong titulada Beautiful Beach Senggigi, Hermosa Playa de Senggigi. Estimados oyentes, acabamos de disfrutar de una canción de Cronchon titulada Senggigi Beach, la playa de Senggigi. La canción que había de una playa que existe en la Regencia de Malang fue interpretada bien por una cantante de Cronchon, actriz de comedias de situación, así como una presentadora que se llama Ratna Listy. Ratna Listy nació en Madiun el 2 de agosto de 1973 con el nombre completo de Ratna Sulistyaningsih. Su carrera en el mundo del espectáculo de Indonesia comenzó cuando Ratna Listy ganó la estrella de la radio y la televisión en toda Java Oriental en 1989. Aunque su voz en la canción de Cronchon que hemos escuchado tan hábilmente, Ratna Listy también trabajó en el género de pop o la canción en el idioma local. Esto se puede ver de sus varios discos, como Obsesi la Obsesión, 1998, Azan, Llamar para Orar por Musulmán, 2002, y Hitam Putih, Blanco y Negro, 2006. Laras Pesisiran, El Lugar Costero 2009 y Tresno Llaman SMP Sentir el Amor durante la Escuela Secundaria 2016. Estimados oyentes, antes de seguir discutiendo sobre Ratna Listy, vamos a escuchar una canción titulada Kemayoran. Es un nombre de un lugar en Jakarta, Indonesia. Estimados oyentes, así fue una canción de Kroncong titulada Kemayoran, que anteriormente fue popularizada por Helen Sparinga, Sundari Sukocho y Etikus Endang. No hay que olvidar, Ratna Listy también puede cantarla con un estilo diferente, pero todavía hábil. Estimados oyentes, como ya se ha mencionado, al ser una cantante no es la única acción de Ratna Listy en el mundo del espectáculo de Indonesia. Ratna Listy también trabaja en el mundo de la televisión como una actriz de cinetrón o presentadora, a pesar de que parece que le encanta el mucho de espectáculo. Ratna Listy, que es una graduada de la Facultad de Economía de la Universidad de Brawijaya, también está activa en el mundo de los negocios, tanto en el negocio de la distribuidora de combustible y organizadora de eventos. Show a edición para que tenga una cara hermosa y la voz melodiosa. Ratna Listy también ha talentos en varias maneras. Estimados oyentes, así fue el programa del mundo musical de la edición de Cronchong en esta ocasión sobre Ratna Listy. En el cierre de nuestro encuentro hay dos números de Cronchong titulados Mawar Sekuntum, una rosa, y Pagi Hari, el día de la mañana. Felicitaciones por escuchar y verlos en la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.